Y los próximos minutos de nuestra revista de Economía y de Turismo son para hablar de la ampliación de la Unión Europea a 25 países y de las próximas ampliaciones previstas. Sobre todo, hablaremos del estado actual de la negociación de los países candidatos para su adhesión a la Unión Europea. La Europa de los 25 es una realidad desde el pasado 1 de mayo de 2004. Nuestras invitadas, a continuación, para hablar de las cuestiones que hemos comentado, son las profesoras de Unión Europea de la UNED, Ana Fernández Ardavín y María Ángeles Rodríguez Santos, del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. Pues gracias de nuevo y bienvenidas a nuestro programa. Buenos días.
Buenos días.
María Ángeles Rodríguez, ¿qué, en su opinión, ¿qué ha supuesto la ampliación de la Unión Europea de 15 países a 25?
Bien, pues estamos hablando ahora de una Unión Europea que consta, que tiene unos 450 millones de habitantes. Por lo tanto, se puede decir que la Unión Europea ampliada se ha convertido en el mayor mercado interior del mundo, ya que viene representando más o menos el 19% del comercio mundial. La incorporación de estos 10 nuevos Estados miembros se prevé que vaya a generar además entre un aumento de entre el 4 y el 5% del PIB bruto total de la Unión Europea. Pero también a la vez se va a reducir el PIB per cápita medio al 92% de la Unión Europea de los 15. Ahora bien, esta reducción va a verse compensada en principio por la implantación de las reglas del mercado único y también por el mejor acceso de las empresas al mercado, lo que contribuirá a su vez a incrementar la eficiencia a través de una mayor competencia. Este incremento de la competencia, a su vez, va a favorecer a los consumidores tanto en términos de precios como en términos de variedad y calidad de la oferta de bienes y servicios. Es importante señalar que las economías de los nuevos Estados miembros van a jugar un papel fundamental o están jugando un papel fundamental en la recuperación económica de la Unión Europea de los 25. Sin embargo, y teniendo en cuenta los últimos datos del informe del Banco Mundial, estos efectos positivos pueden irse reduciendo a lo largo del tiempo. Bien, en los primeros años de andadura de la Unión Europea de los 25, el Tratado de Adhesión tiene previstos unos periodos transitorios, de forma que tanto los antiguos como los nuevos Estados miembros puedan adaptarse poco a poco a las nuevas dimensiones económicas y sociales de esta nueva Unión Europea, con el objeto de facilitar tanto el proceso de integración en ámbitos como en la libre circulación de trabajadores, el IVA, cuestiones fiscales o incluso cuestiones medioambientales. También es sabido que los nuevos Estados miembros tienen un nivel de renta por debajo de la media de la Unión Europea de los 15. Y en este sentido es importante identificar cuáles son las claves políticas que van a permitir conseguir un proceso sostenido de acercamiento a los niveles de renta de la Unión Europea, que en los textos lo denominan en inglés como proceso de catching up. Bien, la experiencia de la Unión Europea nos ha venido enseñando que la convergencia de las rentas es un proceso bastante lento. Los nuevos Estados miembros comenzaron este proceso de acercamiento a los niveles de renta de la Unión Europea ya antes de la adhesión, durante la década de los años 90 concretamente, y se ha conducido fundamentalmente por la inversión. También la contribución de la política de cohesión de la Unión Europea a la convergencia real va a depender, entre otros aspectos, del compromiso de los responsables políticos para aplicar políticas regionales y nacionales que sean coherentes y que garanticen que la ayuda europea se está utilizando a favor de la estabilidad macroeconómica y también para la continuación de las reformas estructurales y, por supuesto, la buena gobernanza.
Hay otro tema también que es importante en este análisis o en este balance que estamos haciendo sobre la ampliación a 25 países de la Unión Europea, y es la situación en la que se encuentra la Unión Europea en estos momentos con esa ampliación respecto a la estrategia de Lisboa. Ana Fernández Ardavín.
Bueno, yo creo que convendría en primer lugar explicar un poco a qué nos referimos con la estrategia de Lisboa. En el Consejo Europeo de Lisboa, que le da su nombre, en marzo de 2000, la Unión Europea estableció una meta que debía conseguirse en el año 2010 y que consistía en convertir a la economía europea en la economía más competitiva y dinámica a nivel internacional y basada en el conocimiento y con una capacidad de lograr un crecimiento económico sostenible con más y mejores puestos de trabajo y mayor inclusión social. Si vemos los últimos progresos, es poco probable que la Unión Europea alcance estos objetivos de empleo que se fijaron en Lisboa, a menos que se acometan importantes reformas en todos los Estados miembros. El Consejo Europeo de marzo de 2005 relanzó una vez más la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo en Europa. La Unión, en este sentido, debe movilizar todos los medios nacionales y comunitarios disponibles. Estaríamos hablando de la política de cohesión, de los ámbitos económico, social y medioambiental. En este sentido, las nuevas perspectivas financieras para el próximo periodo 2007-2013 deberían proporcionar a la Unión los mecanismos adecuados para llevar a cabo las políticas que contribuyan a la realización de las prioridades de Lisboa. También las modificaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento tendrán que contribuir al cumplimiento de estas metas de Lisboa y a la vez posibilitar a los Estados miembros para desempeñar su papel de reactivación del crecimiento económico a largo plazo.
María Ángeles Rodríguez, ¿existen límites a la ampliación de la Unión Europea?
Bien, hay que tener en cuenta en primer lugar lo que señala el Tratado de la Unión y establece concretamente que cualquier Estado europeo puede solicitar el ingreso como miembro de la Unión. Y la incorporación de este país que lo solicite se produciría en cuanto cumpliese los criterios de adhesión, que son aquellos que se definieron en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 y que señalan una serie de condiciones, tanto políticas como económicas, y que esas mismas condiciones son las que han tenido que cumplir los actuales nuevos Estados miembros. Actualmente, hoy por hoy, dos países candidatos, Bulgaria y Rumanía, han concluido las negociaciones para la adhesión y deberían integrarse en la Unión Europea en enero del año 2007. Tanto Bulgaria como Rumanía iniciaron las negociaciones a la vez que el conjunto de países que recientemente se ha integrado en la Unión Europea. Sin embargo, la mayor lentitud en el cumplimiento de los criterios de adhesión ha sido el motivo por el que se ha retrasado su incorporación a la Unión. Eso sí, tanto Bulgaria como Rumanía han acordado con la Unión Europea unas cláusulas de salvaguardia que podrían retrasar la entrada hasta el año 2008. Recordemos que hemos dicho que en principio está prevista para enero de 2007. El retraso hasta incluso el año 2008 se vendría producido por el retraso también de las reformas que tienen como meta realizar estos países. Estaríamos hablando de lucha contra la corrupción, la necesidad de fortalecer los sistemas de administración o la introducción de medidas relativas a la política de competencia. Bien, sobre todo se plantean dudas respecto a la capacidad de Rumanía, a la capacidad en cuanto a cumplir o llevar a buen fin las reformas pendientes. No obstante, el pasado 25 de abril en Luxemburgo, Bulgaria y Rumanía ya firmaron los tratados de adhesión. Se abre entonces un nuevo proceso de ratificación que implica tanto a los nuevos a la Unión Europea actual, la Unión Europea ampliada, como a Bulgaria y a Rumanía. Hay otro país, Croacia, que ya ha recibido el estatus de candidato oficial, concretamente en junio de 2004, y tiene como pretensión concluir las negociaciones para la adhesión en el año 2007. Y convertirse en miembro de pleno derecho en el año 2009. Como digo, estas son las pretensiones del gobierno croata actual. Respecto a Turquía, y tras el compromiso del gobierno turco de reconocer al gobierno grecochipriota por primera vez desde que Turquía invadió la isla de Chipre en 1974, bien, pues bajo ese compromiso, Turquía iniciará las negociaciones para la adhesión en octubre de este año. Esto no quiere decir que existan garantías absolutas de que llegue a convertirse en miembro de la Unión Europea. Y en todo caso, si este hecho se produce, la adhesión no se producirá antes del año 2014. Otro país, Noruega, como miembro actual del espacio económico europeo, está implicado actualmente en al menos el 80% de la legislación europea y tiene previsto para el año 2007 abrir un nuevo debate sobre su adhesión a la Unión. Este debate no es nuevo, ya que esta cuestión ha sido ya sometida a votación en el país en dos ocasiones, una en 1972 y otra en 1994, y en ambas oportunidades se rechazó la entrada a la Unión Europea. Dos son las razones fundamentales que explican el no de Noruega. Una de ellas son los importantes ingresos petrolíferos del Mar del Norte y otra es la gran importancia que tiene la industria pesquera para el país. También están llamando a la puerta de la Unión Europea otros países como la antigua República Yugoslava de Macedonia, que ha expresado su deseo formal de adherirse a la Unión, y también se ha abierto la posibilidad de adhesión a otros países del sudeste de Europa, como es el caso, por ejemplo, de Ucrania, que manifestó su interés por la adhesión. Y ante esta petición, la Unión Europea de momento se ha limitado a calificar esta intención de realista, manteniendo por lo tanto una postura prudente. Sin embargo, el gobierno ucraniano actual tiene como pretensión abrir las negociaciones para el año 2007. Y tenemos otro pequeño país, Albania, que también tiene como pretensiones convertirse en miembro de la Unión Europea en el año 2014. Vamos, de momento son pretensiones y la última palabra la tiene la Unión Europea.
Lógicamente. Ana Fernández Ardavín, también sería interesante que comentásemos la situación de las grandes variables macroeconómicas de los países o en los países candidatos actuales.
Bueno, primero con Rumanía y Turquía podemos decir que es posible una desaceleración del crecimiento en 2005 y 2006 después de que hayan mostrado una importante fortaleza en el año 2004. Sí se acelerará en Croacia, mientras que en Bulgaria es probable que se alcance un punto máximo este año. En cuanto a la inflación, se prevé que la reduzcan prácticamente los cuatro países. Concretamente, en Rumanía se espera un importante avance en la estabilidad de precios y que su tasa de inflación caiga al 6,5% en el año 2006. Los factores que podrían explicar esta evolución vienen sobre todo por el lado de la oferta. Una elevada inversión y unas políticas monetarias y fiscal prudentes serían los principales responsables. Solo en Croacia los aumentos previstos en los precios administrados conducirán a una aceleración de la inflación. En cuanto a los déficits públicos, se puede decir que en Rumanía y sobre todo en Bulgaria están en unos niveles moderados, consecuencia de un aumento de los ingresos. El nivel de déficit público es más elevado en Croacia y sobre todo en Turquía. Concretamente, en todos ellos se prevé que los déficits por cuenta corriente sean elevados como consecuencia de una fuerte demanda nacional y también como consecuencia de unos mayores precios de las mercancías a nivel internacional. Sin embargo, el aumento de los déficits comerciales serán compensados, al menos parcialmente, por el crecimiento de los superávit en otras partidas de la balanza por cuenta corriente.
Y finalmente, Ana Fernández Ardavín, ¿cuál es la postura que mantiene la nueva Unión Europea, la Unión Europea de los 25, con los países vecinos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, lógicamente, la ampliación que se ha llevado a cabo pues ha modificado sustancialmente las antiguas fronteras que tenía la Unión Europea. Y bueno, también se han venido a sumar pues toda una serie de acontecimientos políticos que han mostrado la necesidad de modificar o en algunos casos intensificar la relación con los vecinos de la Unión Europea. Por ello, se ha puesto en marcha la Política Europea de Vecindad, que va a ser una política muy importante dentro de la Unión Europea y que supondrá un mecanismo de cooperación con los nuevos vecinos tras esta última ampliación, pero también con antiguos países que ya eran vecinos antes de esta ampliación, como por ejemplo pues los países que estaban integrados dentro de la política euromediterránea. Se trata de establecer un compromiso mutuo con todos estos países respecto a aspectos muy variados, como es el respeto a los valores comunes, principalmente de los derechos humanos, la buena gobernanza, el fomento de las buenas relaciones de vecindad y los principios de economía de mercado y desarrollo sostenible, sobre todo intentando crear un mercado europeo ampliado. Avanzando en esta política de vecindad, hay que destacar que la Unión Europea ya ha negociado planes de acción, en concreto con Israel, Jordania, Moldavia, Marruecos, la Autoridad Palestina, Túnez y Ucrania. Y además lo ha ampliado a cinco países más. Concretamente, la Comisión ha recomendado una intensificación de las relaciones con Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Georgia y el Líbano. En definitiva, todo esto muestra cómo la ampliación está suponiendo una modificación del marco, en el sentido más amplio, de las actuaciones de la Unión Europea.
Bien, pues muchísimas gracias. Hemos hablado este jueves, en esta mañana de jueves, con las profesoras Ana Fernández Ardavín y María Ángeles Rodríguez de Unión Europea, de esta universidad, sobre la nueva Europa de los 25. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por cierto que la profesora Fernández Ardavín va a participar en el curso de verano de la UNED que se va a celebrar en Ceuta entre los días 4 al 8 de julio, que lleva por título El impacto económico de la ampliación, un curso que está dirigido por la catedrática de Economía Aplicada y catedrática Jean Monnet de Unión Europea, Antonia Calbornero. Tienen más información en el centro asociado de la UNED en Ceuta o en los teléfonos de los cursos de verano de esta universidad 91 398 8084 o 91 398 7553. También en internet en la dirección uned.es/cursos-verano.